Hoy en otro programa especial de Nosotras las Personas compartimos una horita con música con Irene García Roces. Buenas, Irene.
Hola, buenas, Manolo, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí intentando situar la vida de una persona como tú, ¿no? Que un día dijo esto de la agricultura es fundamental, y la agroecología más, y sí. El feminismo ni te cuento, ¿no?
Sí.
¿Qué menos que igualdad? Y hiciste así, te fuiste para Córdoba un máster, ¿cómo fue aquello?
Pues en realidad yo antes de irme a Córdoba me había ido previamente a Brasil, ¿no? El máster de Córdoba lo conocí a través de, bueno, pues del movimiento social brasileño, porque el máster de Córdoba lleva existiendo desde hace muchos años y tiene un vínculo muy fuerte con gente de toda América Latina y con gente vinculada a movimientos sociales de América Latina. Entonces yo lo conocí desde el otro lado del Atlántico.
O sea, que primero te vinculas tú a la tierra, de alguna manera.
Sí.
A las luchas también feministas.
Sí.
En tu realidad, por allí, por la de Siero, ¿no? Por Asturias, ¿no?
No, en realidad, o sea, llevo solamente 2 años viviendo aquí en Pola de Siero, que bueno, yo antes de estos 2 años yo estaba viviendo en Brasil, en la zona amazónica.
Ajá.
En el estado de Acre.
Muy
que es
bien.
Un estado que hace frontera con Bolivia y con Perú.
¿Y cómo fue? ¿Que te vas para allá así sin más? ¿O,
pues,
¿cómo surgió eso de irte?
Sí, pues en realidad fue a través de, bueno, un poco, bueno, pues, o sea, un poco mi experiencia de vida. O sea, yo hice, pues, una carrera vinculada al tema del ecologismo y entonces, algún profesor de la universidad que me despertó un poco la necesidad de conocer otros sitios y específicamente la Amazonía. Y yo tenía, pues, bastante relación con un poco de movimiento social de aquí, de Asturias, que trabajaba con temas indígenas de Amazonía y con temas ecologistas, y a través de esa organización de aquí de Asturias me fui para Brasil con un programa de la Unión Europea y, bueno, me fui en principio 9 meses, pero luego fui quedándome por allí a trabajar con la Comisión Pastoral de la Tierra, me fui inicialmente.
Vamos entonces a rebobinar bien.
Sí.
Ambientales en León, ¿no?
Sí.
Eso sí.
Sí.
Universidad, papel, terminas y
sí.
Quieres desarrollar algo de todo lo que has aprendido.
Sí.
Y te chivan en la oreja de que Brasil puede estar bien.
Sí.
¿No? Y te vas para allá. ¿Con qué colectivo social te fuiste para allá?
Pues me fui con la Comisión Pastoral de la Tierra inicialmente.
¿Que tienen algún programa con gente de Asturias?
No, en realidad, bueno, hay una organización de aquí de Asturias que se llama Sol de Paz Pachacuti, que tiene bastante relación con América Latina y con organizaciones sociales de América Latina. Y tiene bastante relación, en concreto, con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Yo, mi idea inicial era irme con el MST a trabajar en Brasil. Pero, bueno, pues por temas de financiación, como a mí me financiaba la Unión Europea, pues yo no podía, el MST no podía darme la documentación necesaria para poderme ir con ellas. Y entonces, a través de Sol de Paz, entramos en contacto con la Comisión Pastoral de la Tierra, que es un poco la organización, o sea, es una organización ligada a la Iglesia Católica, pero muy en la línea de la teología de la liberación, y es la organización a nivel de Brasil de la que surge el movimiento de los sin tierra. Entonces, es una organización con un discurso muy político y muy cañero, la verdad.
Para ti es algo evidente, muy conocido, son frases como continuadas que te salen una tras otra, pero para nosotras merece la pena pararnos, ¿no?
Sí.
O sea, la pastoral de allá, de Brasil,
sí.
Que trabaja con, bueno, con lo rural, digamos, entonces es esto.
Sí, con la lucha por la tierra, en
la
realidad.
Lucha,
trabaja.
O sea, es así, una pastoral específica de la lucha por la tierra.
Sí, una pastoral específica de la lucha por la tierra. Sí, en América Latina todo la teología de la liberación, ¿no? Que es una opción por los por los y las empobrecidas, ¿no? Y concretamente la Comisión Pastoral de la Tierra es una organización que surge pues un poco para intentar vincularse con los movimientos populares campesinos de lucha por la tierra.
Y esta pastoral te conecta a su vez, o está, bueno, con relaciones muy en paralelo y supongo muy cruzadas, con el MST.
Sí. Vale. Sí, esta pastoral, bueno, de hecho, bueno, yo, o sea, un poco las pastorales sociales en Brasil son, bueno, pues son bastante importantes, ¿no? Y son un poco, pues un poco el movimiento de donde surge también el tema del movimiento de los y las sin tierra.
¿Y por qué terminas en ese mercado de agroecología en la Amazonía, en el estado de Acre?
Pues a través de, o sea, eso, estoy un poco, más o menos un año trabajando con la Comisión Pastoral de la Tierra, y uno de los proyectos así a nivel local, o una de las iniciativas así a nivel local en las que participo a través del trabajo de la CPT, es este mercado agroecológico. Y la verdad es que es una de las iniciativas con las que más me vinculo desde el principio y que más me motivan a seguir allí. Bueno, de hecho, al final me quedo 10 años un poco colaborando con este mercado agroecológico.
Habitualmente, otra gente que cuenta este tipo de experiencias dice: es que hubo un día que me enamoré, me levanté y estaba Juana, Andrés, Miguel o Pili, sí, y me alucinó, sí, me sorprendió. Sí. En tu caso, es lo personal más político, fue ese cúmulo de cosas, porque 10 años son muchos, ¿no?
Sí, 10 años son muchos. Bueno, claro que hay amores por el medio y además de varios tipos, ¿no? Hay una relación de pareja ahí que dura mucho tiempo, pero también hay una relación muy fuerte con las personas de la Amazonía, ¿no? O sea, yo el primer año se me pasa un poco volando y además me siento completamente flotando y sin conseguir aterrizar así en la realidad amazónica. Y cuando empiezo un poco a, bueno, así humildemente, ¿no?, a entender un poco lo que está pasando a mi alrededor, es cuando de repente me dicen que me tengo que volver para Asturias. Y la verdad es que, bueno, pues eso, cuando empecé un poco a vincularme con este proyecto y a animarme y a ver que había muchas cosas por hacer y que se podían hacer muchas cosas, pues fue cuando se me acabó la beca y entonces decidí quedarme por allí.
Nos gustaría conocer qué significa un mercado de agroecología en la Amazonía, ahí en este estado de Acre. Sí. O sea, descríbenos un poco en qué consistía y en qué consiste.
Sí, pues en realidad un mercado de agroecología en la Amazonía supone puestos de venta directa a las consumidoras de la ciudad, ¿no?, de la ciudad de Río Branco, que Río Branco es la capital del estado de Acre, que es una ciudad más o menos de unos 300.000 habitantes, y es un poco pues ese vínculo de lo rural y de lo urbano, ¿no? O sea, son cuatro grupos de campesinos y campesinas los que participan en este espacio, que además, bueno, pues que es un espacio en el que no solamente las campesinas consiguen pues eliminar un poco la figura del intermediario, ¿no?, que les quitaba bastante renta, o sea, les hacía, bueno, en general, la agricultura, tanto en la Amazonía como en otros lugares, ¿no?, pues los productos agrícolas están muy poco valorados económicamente y trabajar en el campo es difícil y, bueno, pues a veces también en situaciones también de inseguridad en la propiedad de la tierra y en situaciones bastante duras. Y el mercado agroecológico lo que supone es, pues, a un aumento en la renta de estos agricultores y agricultoras, y aparte, bueno, pues un aumento también de la autoestima de la gente, ¿no?, que bueno, pues que lleva a la ciudad sus productos, que son productos que además son producidos pues ecológicamente, pues rescatando todos los conocimientos tradicionales de sus antepasados, y de la Amazonía, ¿no?, de lo que significa trabajar en la agricultura en la Amazonía. Y además otra de las cosas que a mí me parece importante resaltar del mercado es que desde el principio las protagonistas en el mercado son las campesinas, ¿no? O sea, que mientras en la mayoría de los casos de las comunidades que participan hoy en el mercado, las mujeres eran las mujeres se quedaban en general en casa, en las fincas, mientras los hombres eran los que vendían los productos a los intermediarios, en el momento en que se organiza el mercado, son ellas las que empiezan a desplazarse a la ciudad a vender los productos y eso hace que tengan como mucha visibilidad. Además, todos los productos relacionados con el autoconsumo, ¿no? Todos los trabajos vinculados a ellos, en los que las mujeres tienen un papel fundamental por la división sexual del trabajo, pues empiezan a visibilizarse, porque en el mercado agroecológico no solo se venden los productos los productos que se producen en grandes cantidades, sino que se venden también productos productos que sobran, ¿no? La docena de huevos que sobra de lo que consumen en casa, o las mermeladas que hace la mujer para casa, o las gallinas que cría en el espacio alrededor de la casa. Y todo eso empieza a tener también visibilidad, y además va a generar ingresos también monetarios, ¿no? para las familias. Entonces, para mí un impacto muy importante, y a mí es algo que desde el principio me llamó mucho la atención, ¿no? La importancia de las mujeres y la capacidad de lucha y de resistencia de las mujeres, y eso, que en un espacio como este se las visibilice.
Y una ciudad de 300.000 personas, sí, abastecida, ¿no?, de un mercado para todas ellas, o que simplemente sitúas que era un pequeño mercado en el contexto de una gran ciudad.
Es un pequeño mercado en realidad, es un pequeño mercado en un contexto de una ciudad grande, un pequeño mercado en el que participan más o menos 30 como hogares, ¿no?, o familias entendidas en un sentido amplio, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante también de ese mercado es que además no es un mercado elitizado, ¿no? Como pueden ser a veces los mercados ecológicos, ¿no? Porque a veces el hecho de que sea ecológico pues supone que a veces el producto a veces sea un poco más caro, sino que en Acre una de las cosas que se mantiene es que la mayoría de las consumidoras y los consumidores de Río Branco son personas son personas humildes y personas de clases medias bajas, y se consigue hacer que la población pues a lo mejor más desfavorecida, ¿no?, tenga acceso a estos productos de calidad.
Bueno, pues vamos a poner musiquita y seguimos, vale, con tu historia. Nosotras las personas.
Cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen.
La desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza.
¿Qué cosa es esta?
Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que científico, eso te suena trágico, responde a cualquier parte del planeta o límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico, estilo diurético laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
Me vuelvo hermosa, sí, si me ven queriendo entrar con este estilo rapeando, a cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra y gong sirve por tu oído, que entra por estos días, amigo. Se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido. Ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así se. En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión.
cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. Sobre lo romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no sea tan testarudo.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar.
La tierra soberana soy.
Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo más duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, viva. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención!
Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Ya está preparado, ponte ya a improvisar. Tu cuenta regresiva no se puede frenar. Porque ante el intento nos pueden destrozar.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Ay, las ratas me queman, no sé si voy a aguantar.
Seguimos, Irene García Roces. Irene, hay algo que, rebobinando una en su cabeza, dice, bueno, bien, muy bien, 10 años en Brasil, esta experiencia del mercado agroecológico que nos hablabas, la sí. Amazonía, Río Branco, vale, pero tú antes, por medio, digamos, te fuiste a Gran Bretaña, en concreto a Norwich.
Sí.
¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue tu vivencia? En aquellos años, digamos, 2004, ¿no?, aproximadamente.
Sí, sí, bueno, un poco antes de 2004, ¿no?
Sí.
2004 me fui para Brasil, pues fue como un año
antes.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me fui con un programa de estos Erasmus a Inglaterra, ¿no? Y me fui, bueno, pues me fui a pasar un año a Norwich, a esta universidad de East Anglia, ¿no? Yo estaba haciendo ciencias ambientales y el último curso de la carrera lo fui a hacer allí. Y la verdad es que para mí, pues la experiencia en Norwich fue una experiencia muy importante, porque de alguna forma fue cuando yo empecé a, pues un poco a vincularme con la militancia. Porque, bueno, yo vengo de una familia muy militante y muy, muy relacionada con temas políticos desde siempre, ¿no? Pero bueno, como que yo en la universidad tampoco había encontrado nunca un espacio así de militancia, pues ni siquiera en temas ecologistas, ¿no? Que a pesar de la carrera ser de ciencias ambientales, tampoco había como espacios de vínculo con el movimiento social. Y fue un poco en Inglaterra donde empecé a vincularme con estos temas más de movimiento social. Una de las cosas que pasó cuando yo estaba en Norwich fue la invasión y la guerra de Irak, ¿no? De Estados Unidos invadiendo Irak. Y entonces, pues algo que a mí me gustó mucho, o sea, a pesar del horror de toda la situación, ¿no? Fue que en Inglaterra inicialmente, o específicamente en Norwich, donde yo estaba, hubo unas movilizaciones muy fuertes contra la guerra. Y de hecho yo participé en varias manifestaciones enormes que se hicieron en Londres. Yo tengo imágenes todavía en la cabeza así de las grandes manifestaciones que se hacían en Londres con el not in my name, ¿no? Y para mí esa experiencia fue súper importante porque, bueno, como que pues eso, a partir de ahí empecé a militar en varios temas. Yo en mi casa ya había un vínculo con todo el tema de oposición a la guerra de Irak, pero en Inglaterra yo lo que conseguí fue un grupo de gente que empezaba a unirse y a hacer cosas en ese sentido.
En Gran Bretaña existe como mucha literatura y que por aquel momento el movimiento feminista estaba muy implicado, ¿no?, en estas luchas.
Sí.
¿No? ¿Tuviste contacto, conexión con estos sectores?
Sí, yo sí que tuve contacto con estos sectores, pero bueno, no milité directamente en el movimiento feminista. O sea, que sí que varias de las personas que estábamos dentro del movimiento en la universidad éramos feministas y sí que había un discurso feminista muy potente, pero no había un movimiento específico feminista dentro de la universidad. O sea, como que se creó una plataforma bastante amplia en el que había un poco pues gente de que venía de varios tipos de militancia diferente, ¿no?
A la hora de hablar de ese movimiento contra la guerra, ¿no?, que a nivel mundial pues bueno tuvo también un reflejo muy importante, ¿no?,
sí,
en el Estado español,
sí,
¿cuáles dirías que podrían ser desde tu experiencia en el 2003 de bueno las características que marcaban ahí en Norwich este movimiento con relación a tu experiencia anterior, aunque fuera casi la primera, por lo que anuncias?
Las características del movimiento,
sí,
pues yo la verdad es que una de las cosas que a mí me gustó más fue el tema de la unidad con bueno que teníamos como todas un objetivo común, que era intentar parar la guerra, ¿no? O sea, como que las diferencias o la diversidad de opiniones pues como que no existiesen, porque seguían existiendo, pero como que se les daba menos importancia porque había como un objetivo común como muy claro, ¿no?
Como feminista, después de Norwich,
sí,
decimos, el año siguiente te vas a Brasil, 2004,
sí,
inicias esa etapa de 10 años con toda esta experiencia partiendo de ese mercado que hablábamos antes de agroecología,
sí,
agroecológico,
sí,
en la Amazonía. ¿Y cómo se conjugaba ahora ya en Brasil desde esa vivencia, ¿no?, de la lucha contra la guerra, de bueno tus antecedentes del entorno familiar, conciencia crítica, una persona feminista, una mujer implicada, con conocimientos de agroecología? ¿Cómo se conjugaba todo esto con las relaciones con MST y otras gentes en los grupos y movimientos de Brasil?
Sí, pues con muchas luchas y con muchas contradicciones, la verdad, pero al mismo tiempo, o sea, viéndole cada vez más sentido, ¿no?, a la necesidad de la lucha o de las luchas feministas dentro de estos movimientos, o sea, viéndole cada vez más sentido a la necesidad de vincular las diferentes luchas, porque la realidad amazónica es una realidad en la que el machismo está bastante presente, como está presente en la mayoría de las realidades, ¿no? Y entonces desde el principio, o sea, desde la militancia en el tema de la agroecología y con campesinos y campesinas, pues siempre como vi mucho la necesidad, ¿no?, de darle de incluir el feminismo o los feminismos dentro de estas luchas. Y de hecho, bueno, pues, o sea, que no era yo solamente, o sea, que en Brasil hay un movimiento feminista muy fuerte y un movimiento feminista muy fuerte vinculado a la lucha por la tierra y a la lucha por la reforma agraria, aunque muchas veces se ha invisibilizado, ¿no? Pero ese movimiento está ahí. De hecho, en la zona en la que yo estaba, en el estado de Acre, pues había estaba presente también el movimiento de mujeres campesinas y muchas otras organizaciones feministas que llevaban pues reivindicando la necesidad de incorporar el feminismo en estas luchas desde hacía ya mucho tiempo, aparte de muchas líderes mujeres o lideresas mujeres, ¿no?, que con una capacidad de resistencia y una capacidad de lucha muy fuerte y que ayudaban a incorporar pues toda la temática y todas las luchas feministas.
Cuando tú decides quedarte, ya ha pasado el tiempo que en principio tenías previsto, ¿no?, que
sí,
habías pactado, supongo, con Sodepal, dentro de un programa, supongo yo, en ese contexto cuando te quedas, ¿cómo se va dando esa cotidianidad de una lucha que aquí se percibe como fundamentalmente por la tierra, por tomar tierras. Pocas veces se nos habla de la cotidianidad, ¿no? Cómo es la producción, cómo es el cruce, ¿no? De colocar, bueno, pues esos productos, sacarlos, llevarlos allá, con los otros movimientos, y con un Brasil, además, que ha estado como muy en el candelero de los movimientos sociales, ¿no? Más urbanos, más metropolitanos, ¿no? En los últimos años, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vivía todo esto? ¿Cómo lo has vivido tú desde allí, desde Acre?
Yo la verdad es que, bueno, yo desde el segundo año de estar en Acre me fui a vivir al campo. Me fui a vivir a un asentamiento que había a las afueras de Río Branco, de la ciudad, a unos 10 kilómetros más o menos de Río Branco, y que era un asentamiento rural, ¿no? Un asentamiento así más o menos periurbano, pero un asentamiento rural. Y Acre tiene una población, o sea, tiene todavía bastante población rural, a pesar de que la mayoría de la población vive en las ciudades, pero las ciudades, al ser ciudades pequeñas, todavía tienen como mucho vínculo con el campo. Y bueno, pues desde la cotidianidad de vivir en el campo, pues no sé, yo desde el principio entendí que era necesario vivir en el campo y pues experimentar en la propia piel, pues cómo era eso de producir alimentos y cómo era eso de desplazarte, pues de tener que andar, 10 kilómetros para poder ir a una reunión lo que es la realidad dura de la Amazonía, ¿no? De desplazamientos muy grandes, de pasar épocas enteras, o sea, la época de lluvias, hay muchas comunidades que se quedan prácticamente aisladas, ¿no? Porque bueno, pues la geología de la Amazonía, que es como muy arcillosa, hay zonas muy arcillosas y que las carreteras se quedan aisladas. Entonces, es una realidad bastante bastante dura, la verdad. Es una realidad bastante dura que luego tiene pues cosas muy positivas y muy bonitas, pero es una realidad bastante dura la de pues sacar alimentos de la tierra.
Sacar los alimentos de la tierra y en esas condiciones.
Sí.
Bueno, pues un poco de música, vamos a parar para luego pasar a otros temas. ¿Te parece, Irene?
Me parece, claro.
Vamos para allá.
Viva los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los espacios, respeto para todos.
Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Quien madruga, Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes. Aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida. Tú, papá, no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la injusticia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se suma, como la espuma, mientras trabajas, duermes y trabajas, tu gente haciendo cajas de dinero cada vez más. Para atrás. No tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero, pensando quiero pero no puedo, y todo a cambio de qué, tú no sabes, yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes para volver tras volver a esa maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena puntual como un reloj. Se acabó, tu paciencia se agotó, te cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú, estarás por una y última lección, aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Estás en la parra, necesitas una buena descarga, sin pensártelo dos veces, a por todas, esta vez seguro que será un buen golpe, a por todas, vamos. En la calle están los socios y los negocios, lo primero es lo primero, y es conseguir dinero, para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios, lo primero, y es conseguir dinero, para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. Malos ambientes en casa. alcanza. Escapa, la mala suerte le persigue, piensa. Todo le da vuelta, todo lo que le envuelta es basura. Nunca ha tenido cura, así que piensa cometer una locura. El Estado se ha encargado de que llegue a sus manos la mercancía. Más le vale ir con cuidado, su plan no ha terminado. Aunque lo tenga todo controlado, cuidado, porque sale a la calle a vender. No existe ley, sabe que no está bien, pero realmente este es su deber. La droga mueve más, hay dinero alrededor del mundo entero. Cuando sobrevivir es lo primero, se ha mirado al espejo, ¿quién es de dónde viene? Tal vez se considera algo fuera de lo normal, y tan solo es un buen cabello más. En esta competición de hijos de puta finos, vienen de donde la ha venido. Así es la vida, chico, pero él está tranquilo. El tiempo le ha hecho fuerte, a este juego tan solo le divierte. Nada puede detenerle, es como un rey. Todos quieren ser su amigo, todas quieren follar consigo. ¿Cuántas rayas se ha metido? ¿Cuántos gramos ha vendido? Muchos se preguntan por qué demonios lo hace, y él responde que todo es un desfase, todo el mundo lo hace. La gente solo piensa en colocarse, sin pensar que un tal día pueden engancharse, olvidando su propio honor. Ya nunca habrá revolución. Ya caímos en la trampa, pero el negocio arranca. Mientras todo se desmonta, la situación es tonta, como a la vez muy triste. Así es la vida, arriba los busca vida. Así es la vida, arriba los busca vida. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida. Así es la movida, arriba los busca vida. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida. Así es la movida, arriba los busca vida. Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo me han dado. He fracasado demasiado, el momento es desesperado. Casi no me llega ni para darle de comer a mis criaturas. Con la carita de ternura me piden leche, me piden comida. No tengo que darles, estoy en la ruina. Soy pobre pero humilde y esos pocos lo entienden. Si no es porque no hay trabajo no me atienden. Por emigrante, pero debo ser fuerte. No quiero ver cómo en este país la miseria vuelve. Voy a probar suerte en la oficina de empleo, y allí que es lo que veo. Tampoco sale nada, no me queda más remedio. De espanto se hace curada, pinto mis labios, maquillo mi cara. Me voy a la calle para ver qué me depara. La nueva prostituta ya está preparada. A por todas, una vez más, una más, una busca vida más. Oh, ya tú sabes, loco. En la calle, en la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida. Así es la movida, arriba los busca vida. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida. Así es la movida, arriba los busca vida.
Volvemos, volvemos al Estado español, ¿no? Alrededor del 2014, ¿no?
Sí.
Y no vuelves ni a Asturias, ni a León, sino es que te vas a Córdoba. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Córdoba?
Sí, pues eso, yo en la militancia un poco y el tiempo que pasé en Brasil, en varios sitios, en varios foros de estos de encuentros entre gente de movimientos sociales brasileños vinculados a la agroecología, había oído hablar de, pues eso, de una maestría que se hacía en Córdoba y que organizaba el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, en una de estas decidí venirme a cursar esa maestría y vine a Córdoba a hacer esa maestría.
Y te encontraste gente de todo el mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad, me encontré con un grupo de gente, bueno, no recuerdo exactamente, pero unas 30 personas más o menos, y de esas 30 personas, pues yo creo que la minoría éramos del Estado español, la mayoría era gente de América Latina. Había una presencia muy fuerte de brasileñas y brasileños, de hecho éramos la mayoría de las personas que estábamos cursando la maestría. Y bueno, y luego también el profesorado de la maestría, ¿no? Las profesoras y profesores de la maestría eran también gente de varios lugares del mundo.
Como por ejemplo...
Pues venía gente de México, venía Víctor Toledo de México, venía bastante gente también del Estado español, pero venía gente de América Latina, venía Enrique Leff, venía Emma Siliprandi, que fue una profesora que fue un poco la que empezó a hablar de la necesidad de vincular feminismo y agroecología. Yo conocí también a Marta Soler, que es la profesora con la que estoy ahora haciendo la tesis, que hablaba un poco de todo el tema del sistema agroalimentario. Eduardo Sevilla Guzmán, ¿no?, que es la persona que empezó un poco todo el proceso del ISEC.
El ISEC, un instituto de sociología del campesinado.
Sí,
una vez que entrevistábamos en estas ondas a Eduardo Sevilla, sí, nos explicaba cómo él, cuando terminó en Londres, ¿no?, su graduación, volvía para acá y se pegaba, de alguna manera, eran los años 70, finales de los 70, para conseguir que se reconociera el conocimiento del campesinado, ¿no? ¿Cómo esto lo percibes desde tu experiencia?
Pues a mí la verdad me pareció un espacio muy rico, porque me pareció un espacio de eso, de vínculos, ¿no? De vínculos entre eso, entre el conocimiento campesino, entre la experiencia de las campesinas y los campesinos y de los movimientos sociales y la universidad, ¿no? Un espacio dentro de la universidad que intenta pues dar voz a las campesinas y a los movimientos sociales, ¿no?
No es lo mismo situar dentro de lo reglado, ¿no?,
claro,
la formación, que montar un instituto específico para rescatar y poner en valor el conocimiento anterior de toda esa gente que siglos atrás vienen, con habilidades produciendo alimentos, ¿no?, y poniendo en valor esas maneras, ¿no?, esas técnicas.
Claro. Claro, o sea, la universidad que tradicionalmente pues ha rechazado y ha invisibilizado todo este conocimiento campesino y toda esta gente, ¿no?, y todo este el que se haga dentro de la universidad un espacio en el que se valoren estos conocimientos y en el que se valoren estas experiencias es muy revolucionario, ¿no? Es algo muy importante.
Nos hablaste de Eduardo Sevilla, supongo que estaría un tal Ángel Calle y
claro,
estaría
claro,
alguna Ángel gente Calle. Más, ¿no?
Sí.
Que sostiene ese ISEC, ¿no?
Sí.
Complicado, dicen, hoy en día. ¿Cómo lo percibiste tú? ¿Cuál es el momento del ISEC que tú percibiste?
Complicado sostenerlo, pues sí, pues porque al final el andar contracorriente siempre es complicado, ¿no? Y en una universidad que cada vez premia más pues la competencia y el publicar artículos, sea de lo que sea, y el tema del índice de impacto que definen una serie de revistas internacionales, definen lo que tiene índice de impacto y lo que no lo tiene, pues mantener un espacio así de resistencia dentro de la universidad es complicado, porque mucha de la gente que pasa por el ISEC pues lo hace, o sea, está en unas condiciones complicadas y tiene que al final trabaja un poco casi por militancia, ¿no? O sea, y lo que pasa que a mí me parece muy muy importante que se mantenga este espacio.
Y terminas el ISEC, defines una tesis. ¿Cuál es la tesis que ahora en la que estás trabajando?
Sí, pues yo estoy haciendo una tesis un poco en la línea de lo que había estado hablando así sobre la necesidad de vincular los feminismos y la agroecología. Dentro del máster y dentro de la discusión agroecológica, que es una discusión muy importante, ¿no?, y que visibiliza eso un poco lo que estabas diciendo, ¿no?, el tema de pues todo el tema del campesinado y todo el tema del etnocentrismo, ¿no?, de cómo el modelo de desarrollo que tenemos ahora mismo está centrado en Occidente y en lo urbano y en lo industrial y en un concepto de modernidad, pues eso, vinculado a Occidente. Y todo lo que se sale de todo lo que, bueno, pues eso, todo lo indígena, lo campesino, pues es despreciado, es considerado atrasado. Y al mismo tiempo también, bueno, pues la cuestión también de clase también es muy, está muy presente en todo el, en toda la discusión agroecológica, pero sin embargo la discusión de la necesidad de oponerse al patriarcado o al heteropatriarcado es una discusión que no está tan presente tradicionalmente en la agroecología, a pesar de que las mujeres tienen un papel muy importante en las luchas agroecológicas y en las experiencias agroecológicas, a la hora de, bueno, pues de teorizar sobre la agroecología, tradicionalmente no se ha visibilizado mucho ese papel de las mujeres, ni las luchas de las mujeres, ni se prioriza la necesidad de luchar tanto contra la revolución verde, contra el modelo de desarrollo etnocéntrico y antropocéntrico también, ¿no?, que considera que las personas son el centro las personas como centro y la naturaleza como al servicio de las personas, ¿no? Pues el androcentrismo, que es lo que denuncian los feminismos, ¿no?, que es el hecho de que ese ser humano que está en el centro del modelo, que es un ser humano occidental y un ser humano de clase alta y urbano y adulto y heterosexual, pues es además un hombre. O sea, cuanto más te alejas de ese ser humano ideal, menos importa tu vida para el conjunto de la sociedad y más invisibilizada estás. Entonces, a mí me parecía muy importante el... pues eso, en la línea de lo que venían trabajando otras mujeres como Emma Siliprandi y otras, pues empezar a vincular las perspectivas de la agroecología y de los feminismos.
Es importante para nosotras que puedas desarrollar, bueno, ¿cómo es esto de los feminismos en plural?
Pues a mí me gusta hablar de los feminismos porque me parece que, bueno, que se tiende a hablar mucho del feminismo, sobre todo desde la gente que no conoce mucho los feminismos, se tiende a hablar bastante del feminismo como si fuese algo homogéneo, monolítico, mientras que yo me gusta resaltar la diversidad que hay dentro del movimiento feminista. Por eso hablo de los feminismos, porque me parece importante visibilizar esa diversidad.
¿Diversidad que la enmarcas en cómo la enunciarías? ¿En corrientes o visiones?
¿Cómo la enunciaría?
Sí. ¿Qué distintos feminismos nombrarías?
Pues no sé, pero, o sea, bueno, pues desde los feminismos así como más clásicos, del feminismo de la igualdad, del feminismo de la diferencia, pero me parece importante también visibilizar todo el feminismo poscolonial, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues todo el feminismo que viene de los movimientos populares de América Latina y de otros lugares, ¿no? Un poco pues por el tema del etnocentrismo que comentábamos, ¿no? De cómo a veces desde Occidente se tiende a intentar enseñarle al mundo cómo se tienen que hacer las cosas, y yo creo que el feminismo occidental también cayó un poco en eso, ¿no? En intentar decirle a las otras de otros lugares lo que tenían que hacer. Y yo creo que una resistencia muy importante que existe hoy en día es el desde otros territorios y desde otros lugares más situados en los márgenes, ¿no? Pues el plantear que el feminismo no lo pueden definir nada más las mujeres blancas de clase media europeas, sino que pues eso, todo el tema del feminismo negro o los feminismos negros, ¿no? Todo el feminismo pues queer. Vamos, que creo que hay como muchos tipos de feminismos diferentes y todos tienen cosas que aportar.
Todas tenéis muchas cosas, tenemos muchas cosas que aportar. Sí. Y tú, en un momento pues ya de vuelta a casa, entre comillas, dices, bueno, me voy a Pola de Siero, sí, que por lo menos necesito volver a tocar un poco de tierra, ¿no?, de Asturias, sí, y trabajar esta tesis, pero... Ahora estás en un centro social, ¿no? Un centro social, El Matadero, ¿no?
Sí.
En Pola de Siero.
Sí,
La actividad ahora tuya ahí en este centro social? ¿Y cuál es la historia de este centro social del Matadero?
Sí, pues este centro social en realidad es un centro social que está aquí en la Pola de Siero, que yo vivo en una aldea así cercana a la Pola, y este centro social pues surge hace un año o un par de años. La verdad es que me vinculé al centro social hace menos tiempo, pero surge en realidad en un espacio que estaba más o menos abandonado, en el que había una asociación gitana que se llama Mistos, que es una asociación que tiene un trabajo así en esta región, en este territorio. Y esta asociación gitana pues empieza a abrirle el espacio a otros colectivos. Y entonces, bueno, pues empiezan a aparecer por allí diferentes colectivos muy diversos, pues desde colectivos de malabaristas hasta colectivos antifascistas, hasta partidos políticos como puede ser el Partido Comunista u otros. Y diferentes personas también, a lo mejor menos vinculadas a colectivos, como podía ser yo, que acababa de llegar y que me apetecía un espacio así un poco de militancia, que empezamos a acercarnos al espacio y a plantear actividades en él y a darle vida, ¿no? Y la verdad es que es un espacio que a mí me está gustando mucho, porque me parece importante, además de la diversidad de gente que nos encontramos allí, pues Pola de Siero era una villa o una ciudad que no tenía un espacio como este, ¿no? Que vinculase a diferentes colectivos y aparte de que tenía mucha falta de espacios públicos en los que poder hacer actividades y plantear debates y diferentes actividades.
Pola de Siero, entre, bueno, digamos, más o menos, caminito de las minas, de las cuencas, ¿no?
Sí.
Saliendo de Ubieu, a no mucha distancia de Sison, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la población?
Pues la población de Pola de Siero, me pillas ahí, es que no quiero dar números, Manolo, porque... Pero bueno, es una villa pequeña, Pola de Siero.
¿10, 15.000 habitantes aproximadamente?
Es que no lo sé.
Bueno, y hace poco ahí hubo también, en el ámbito institucional, ¿no? Elecciones, hay todo, bueno, un tema, ¿no? En la calle, en la sociedad,
sí.
En el Estado español, en Asturias también.
Sí.
¿Cómo ha afectado todo esto de la institucionalización o la llegada a las instituciones de gentes que vienen de colectivos sociales?
Sí.
¿Cómo se vivió ahí? ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, pues... todavía no, bueno, todavía yo creo que es un poco pronto también para ver cómo va a afectar todo esto, ¿no? Pero yo lo que me llama un poco la atención es cómo en los últimos meses, ¿no? En toda la época de campaña electoral, pues nos hemos estado dedicando bueno, no hablo por mí en concreto, pero bueno, como mucha de la gente vinculada a colectivos sociales, pues tiene que dedicar muchísima energía al tema electoral, ¿no? Y pues otros espacios o otras luchas a veces se quedan como más no son prioridad en este momento, ¿no? Entonces pues yo un miedo que tengo de la lucha electoral es que la lucha electoral pueda debilitar otros tipos de luchas, ¿no? O sea, que me parecen también por lo menos igual de importantes.
Pues con esto nos vamos a quedar y agradecemos este ratín, esta mirada desde los feminismos, la agroecología, a una persona que lo mezcla, que lo articula y que además le ayuda a dar sentido a su vida. Irene García Roces. Un besazo.
Un besazo, Manolo. Muchas gracias.
A ti.